Fundación Banco Santander presenta Pláticas Literarias, una selección de grandes artículos de Gaciel, uno de los más desconocidos y a la vez destacados periodistas españoles del siglo XX, dentro de la colección Cuadernos de Obra Fundamental. Hoy, Humanidades contra Barbaries, artículo sobre Dostoyevsky, publicado en El Sol el 29 de octubre de 1926.
Dostoyevsky es muy grande, ciertamente. Solo la estupidez o la cerrazón partidista pueden dejar de descubrirse con el mayor asombro, con el mayor respeto, ante la inmensa mole de espiritualidad que la figura del escritor ruso representa en la cordillera literaria del mundo. Pero, ¿qué se quiere decir cuando se afirma de Dostoyevsky no solo que es grande entre los más grandes, sino que es el mayor de todos, el único? Un juicio de esta clase puede muy bien ser honrado, sincero, casi diría que debe ser involuntario. Mas es imposible que sea puro. El autor habrá puesto en él todo su entendimiento y además, a lo mejor sin sentirlo, sin darse cuenta, toda su personalidad. Cuando el insigne matemático y físico Einstein, por ejemplo, no contento con estimar que Los hermanos Karamazov es una de las mejores novelas que se hayan escrito jamás, afirma que es la mejor de todas, nos pone en guardia, no respecto de la obra, que es indiscutible, sino respecto de sí propio y de sus más íntimas raíces espirituales. Habrá, en efecto, alguna oculta, misteriosa e interesantísima relación entre las teorías antiniutonianas de Einstein y ese amor suyo, exclusivo, por la más antioccidentalista de las novelas y por el más antieuropeo de los hijos de un país que ha producido también las más audaces geometrías antieuclidianas? He aquí un tema de primer orden para una memoria o tesis doctoral. Como esos montes ingentes o esos ríos caudalosos que por sí solos imponen una frontera natural a dos pueblos vecinos, Dostoyevsky marca una irremediable separación entre el occidente y el oriente de Europa. No se puede estar a horcajadas sobre la corriente de este río divisor. Ni siquiera es posible tender un sólido puente de una a otra orilla. Se pertenece a una cualquiera de las dos márgenes, pero no por elección o gusto personal, sino fatalmente por la herencia y por la sangre, tal como se nace blanco o negro. De cultura y de nacionalidad, todavía es posible variar en la vida, pero nadie muda de alma. Y es una diferencia, una incompatibilidad anímica, radical, lo que separa al que siente del que siente como Dostoyevsky. No hace mucho, al publicar dos interesantes folletones en El Sol, un antiguo y acérrimo admirador del gran novelista ruso decía, con plena razón, que la obra de este es como una piedra de toque para acabar de conocer ciertas almas, y que los devotos incondicionales de Dostoyevsky van formando ya una especie de tácita cofradía. Cierto, la aversión o la fascinación espontáneas, instintivas, que un espíritu experimenta por lo que hay de innegablemente grande en Dostoyevsky, lo colocan automáticamente en una u otra orilla del río, en su margen europea o en la antieuropea. Solo los cretinos de uno y otro bando sentirían la pequeña necesidad de negar la elevación, la amplitud, la imponente robustez de la margen opuesta. Como son cortos de vista, no ven alzarse a lo lejos el acantilado enemigo. En cambio, los inteligentes de ambas partes no solo se escudriñarán mutuamente con ayuda de los mejores gemelos disponibles, sino que incluso no han de tener ningún reparo cuando se sorprendan acechándose, en dirigirse, como los antiguos caballeros en guerra, un grand coup de chapeau. Esto no impide que se combatan noblemente y hasta con encarnizamiento. Hay, en efecto, a estas horas, una grande y decisiva batalla entablada en Europa, en el occidente y el centro de Europa, a propósito de Dostoyevski, traído y divulgado en alas del huracán bolchevique que sopla del este. Dostoyevski no ha sido realmente bien conocido en Europa hasta la gran traducción alemana de sus obras completas, hecha durante la pasada guerra y el éxodo de la intelectualidad rusa hacia Occidente, huyendo de la persecución bolchevique. Las demás recientes traducciones parciales, inglesa, francesa, española e italiana, todas han salido más o menos directamente de aquella, de la Tudesca. La irrupción de esa hostil y formidable figura en la mentalidad occidental ha coincidido, pues, con el momento de máxima depresión del espíritu europeo. Las miserias, los desencantos y las brutalidades de la guerra han hecho vacilar incluso las mejores conciencias, las más firmes e impertérritas. Los débiles o predispuestos recomenzaron a creer en brujas, como en los lejanos e infantiles años del mundo moderno. Y en ese momento tan crítico, precisamente, se ha presentado con su alucinatorio poder ese incomparable evocador de toda suerte de fantasmas que se llama Dostoyevski. De ahí sus actuales estragos. Sin embargo, yo tengo confianza en el triunfo final de Occidente. Era justo, era necesario que Europa conociese a fondo a ese gran enemigo de su espíritu. Pero después de reconocerle y proclamarle como el más poderoso de todos los bárbaros, Europa acabará por sobreponérsele. El cristianismo de Dostoyevski es, sin duda alguna, el más genuino, el más puro de nuestros días, aunque trasplantado de las serenas márgenes de Tiberíades a las estepas glaciales. Es una semilla perdida del cristianismo primitivo, conservada en alcohol de Mujik. Mas no olvidemos que si el cristianismo auténtico, en sus comienzos, también tuvo una concepción del mundo y un sentido de la vida verdaderamente catastróficos, solo entró en Europa y se apoderó de ella después de profundas transformaciones. Los latinos lo transformamos en catolicismo, los anglosajones en protestantismo y las élites, representativas de ambas metamorfosis, lo convirtieron, mixturándolo con restos de paganismos y para uso exclusivo de los más inteligentes, en esa mezcla deliciosa, equilibrada, insuperada, perfecta, que se llama humanismo, y a la cual debemos todos los frutos más sabrosos de nuestra civilización. A las ráfagas heladas que vengan del nordeste, hemos de oponer las auras tibias que nos confortan desde el oeste y el sur. Humanidades contra barbaridades. Y al emplear esta palabra, con mayúscula, no le doy ni el más leve tono despectivo. Con ella quiero significar todo el respeto y toda la admiración que siento por algo muy fuerte, muy digno de que sea conocido y estudiado a fondo. Algo único y genial, pero que a pesar de ser innegable y hondamente humano, está en las antípodas de nuestra humanidad. En España no creo que Dostoyevski ni en general las setas más venenosas de la estepa rusa ofrezcan ningún peligro. En estas epidemias solo peligran los no interesantes, los que carecen de personalidad. Lo mismo da que los devore Dostoyevski como que lo haga Shaw o D'Annunzio. Siempre serán carne de fiera. Pero además hace demasiado sol en España. La mística y el realismo castellanos en nada se parecen más que en el nombre genérico a los moscovitas. La radiante benignidad del clima espiritual ibérico nos inmuniza a todos los peninsulares contra los vacilos exóticos procedentes de cielos huraños. Las visiones y alucinaciones de nuestros místicos se efectúan siempre no sobre un fondo plomizo de nieve y de cieno, sino a contraluz de vergeles que trascienden a gloria o de huertos en flor. E incluso los piojos y andrajos en nuestra novela picaresca, y por esto se llama así, están desinfectados por los chorros solares y sobrellevados con profunda socarronería. No obstante, la literatura rusa por excelencia es, a mi juicio, la que menos conviene todavía a nuestra endeble juventud intelectual. En los primeros y heroicos tiempos de la residencia de estudiantes de Madrid, se pensó muy sagazmente que a los mozos españoles les convenía, por encima de todo, en cuanto a higiene corporal, un buen tab y un jarro de agua fría todas las mañanas que los desacostumbrase de la tradicional hidrofobia y de la mugrienta sordidez de las casas de huéspedes. En el orden del espíritu necesitamos todavía lo mismo, una fuerte ducha de humanidades, persistente y diaria, no sólo de las clásicas griega y latina, sino también de las modernas, la francesa, la italiana, la alemana y la inglesa. Una vez robustecidos previamente con ese ejercicio, que hagan los estudiantes lo que les dé la gana y se inoculen, si les place, toda la demonología espiritual ruso-asiática. Antes no, por Dios, porque, en punto a demonios de todas clases y cataduras, los españoles harto trabajo tenemos con los que tradicionalmente nos han metido en el cuerpo.
Has escuchado la escritura de Gaciel en sus Pláticas Literarias, interpretado por Joaquín Martín, con diseño sonoro de Mamen del Ojo, un nuevo volumen de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander. Has escuchado la escritura de Gaciel en sus Pláticas Literarias, interpretado por Joaquín Martín, con diseño sonoro de Mamen del Ojo, un nuevo volumen de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.